Cinnamon, where he gonna run to? Cinnamon. Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez en un enero que ha sido muy movido. Antiguamente, esto se los cuento a nuestros auditores en el periodismo, decíamos enero y febrero estaba prácticamente muerto el país, no había noticias, había que ir a hacer reportajes de las piscinas y bueno, eso dejó, se ríe el diputado, ya lo voy a presentar, eso dejó de ser así hace muchos años y enero y también febrero. En algunos veranos por los incendios, espero que este verano no sea así, pero enero y febrero y al final prácticamente los 12 meses del año no hay respiro para efectos de las noticias y de la política. Y hoy decidimos, de todos los temas que me parecen tremendamente relevantes, hoy decidimos comenzar con el tema de las pensiones de gracia, porque el gobierno ya ingresó las indicaciones a unas mociones que existían ya en el Parlamento con respecto a la revocación de las pensiones, pero las indicaciones no van por ahí. Bueno, vamos a estar conversando de eso, vamos a estar conversando de seguridad. De inmediato saludo al diputado Henry Leal, ustedes saben, él es diputado de la UDI, del Distrito 23 de la Región de la Araucanía. Diputado, muchas gracias por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez.
No, muchas gracias a ti por la invitación, aquí disponible para poder comentar y responder las preguntas que ustedes tienen convenientes.
Sí, se reía con respecto a enero, porque sí. Es verdad.
Oye, es verdad, sí. Es verdad, yo recuerdo cuando más chico, bueno, hace harto tiempo ya, pero era todo el Festival de Viña, era todo el verano.
Era todo el
Los
verano.
Los incendios, por ahí un poco, pero no había noticia política mayormente, y ahora parece que los veranos son bastante movidos políticamente.
Claro, y diciembre con este gobierno por lo menos ha terminado siempre con noticias. Yo sé que es muy fácil usar la palabra escandalosa, pero son noticias importantes porque determinan o hacen ver cierta mirada que tiene el gobierno con algunas situaciones, como fue el año pasado, bueno, el año antepasado, con respecto a los indultados y después esto que estamos conociendo cuentagotas del currículum de quienes han recibido las pensiones de gracia. Diputado, me va a perdonar, pero tengo que hacer dos menciones importantísimas porque sin esas menciones yo no existo acá. La primera es recordarles, pero también agradecer a todos quienes nos han estado patrocinando y ha seguido aumentando el número de quienes entraron a Patreon y nos apoyan mes a mes con el monto que puedan. Algunos son montos muy importantes, otros son pequeños y todo suma porque esa es la manera de hacer estos programas a través de las redes, a través de YouTube, Spotify y todos los canales que ustedes conocen. Así que muchas gracias y sigan también motivando a algunas personas que ven este programa pero que no están suscritos o que no son patrocinadores para que nos sigan ayudando. El mail del programa, nicoleperiodistachile@gmail.com. Allí tenemos contacto con ustedes. El equipo me prometió que se iba a poner las pilas, yo también, en febrero para poder responder los mails, pero ya lo decía, enero y febrero dejó de ser meses muertos para el periodismo, así que vamos a intentarlo. Pero también en ese mail ustedes se contactan con el equipo y conmigo para ver los auspicios que podríamos tener, que puedan caber en este programa para este año 2024. A propósito de auspicio, comienzo con un auspiciador que está desde el principio en la entrevista de Nicole Rodríguez, y es Oxinova. Yo sé que brilla, pero les quiero mostrar lo que llega a su casa o a donde usted lo pida. Es este sobrecito con las instrucciones. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Oxinova es entre magia y tecnología. Lo que hace Oxinova es atacar directamente lo que produce el mal olor. ¿Qué es lo que produce el mal olor? Las bacterias que van saliendo producto de la descomposición de materias orgánicas. Y entonces, ¿qué hace Oxinova? Con los polvitos que traen estos sobres, usted lo diluye en la cantidad de agua según las necesidades. Y esa mezcla, usted la pone, la vierte sobre el alcantarillado, en la cocina, en los baños o donde sea que está emanando el mal olor. También se puede pulverizar. Tiene muchas funciones, pero lo importante es el pilar de Oxinova, que es atacar las bacterias que van saliendo producto de la descomposición y que son esas las que producen el mal olor. Es un producto natural, muy seguro de usar, usted no va a tener problemas con la piel, por ejemplo, si es que toca el producto de Oxinova. Y además, lo importante, le soluciona el problema. Nada de velitas, spray. Usted, diputados de la Araucanía, donde a veces hay viviendas rurales que no están conectadas al alcantarillado y por lo tanto es muy difícil a veces sacar esos malos olores. Oxinova.cl, ahí compra el producto. Y si va a viajar al aeropuerto, la solución es controlar su viaje, saber a qué hora quiere llegar, a qué hora quiere salir de su casa y con quiénes se quiere ir. Eso se soluciona agarrando su auto y estacionándose en MC Parking, que es la solución además más económica para estacionarse en el aeropuerto. Este estacionamiento usted lo ve desde las autopistas, por ejemplo, Américo Vespucio Norte, Costanera Norte. El acceso es muy fácil y usted previamente reserva su estacionamiento y paga su estacionamiento en mcparking.cl. Por lo tanto, usted ya llega a su lugar, no tiene que sacar plata, tiene que simplemente subirse al bus de MC Parking, que lo va a dejar con su familia, con sus maletas, con sus coches, con lo que vaya, en la puerta del edificio del aeropuerto, y luego, cuando usted regrese de su viaje, lo deja en la puerta de su auto. Es la manera sencilla, económica y relajada de ir al aeropuerto, sabiendo a qué hora va a llegar y no depender de los taxis, los transfer que le anulan el viaje o de compartir el viaje para que salga más económico. Esta es la manera. www.mcparking.cl. Diputado, nos vamos de lleno. Me perdí, le quiero decir, porque hubo una comisión investigadora, la cual usted era presidente, para investigar acerca de este otorgamiento de pensiones de gracia producto de la insurrección, de la revolución o del estallido. Mire que todavía no nos ponemos de acuerdo en Chile cómo nombrarlo, de octubre del año 2019. Y en ese andar también fuimos conociendo no sé si currículum o prontuario. Hoy conocemos cinco personas. Yo me imagino que deben haber más porque adelantaron que eran 40, quizás son más también. Cinco personas, por lo menos, que ya conocemos bien sus hojas de vida, que han cometido delitos previamente a octubre del año 2019 y que reciben en promedio 400 y tantos mil pesos, otros 222 mil pesos, pero que tienen un prontuario peligroso algunos, ¿no? Uno fue condenado por homicidio. Quiero comenzar, diputados, si en la comisión pudieron investigar y conocer más acerca del otorgamiento de estas pensiones de gracia.
Sí, mire, primero contarte muy brevemente por qué llegamos a la comisión investigadora que me tocó presidir. Nosotros sabíamos de estas pensiones de gracia, oficiamos a través de la Cámara de Diputados, no tuvimos respuesta, pedimos por transparencia, tampoco tuvimos respuesta. Luego se tomó un acuerdo, una resolución, se votó en la Cámara un proyecto de resolución para pedir la información y se nos respondió que no podían entregar los nombres porque eran datos sensibles. A raíz de todas esas negativas del gobierno, nosotros juntamos la firma y formamos una comisión investigadora. Porque era evidente que algo estaban ocultando. Y a la luz de los antecedentes que hemos ido sabiendo, ahora entendemos por qué el gobierno no quería entregar los nombres de los beneficiados de pensión de gracia. Era evidente. Porque habían personas condenadas que no habían chequeado sus antecedentes. Porque hay dos posibilidades. O no los chequearon, lo que igual es grave porque se refería a una negligencia bastante importante de ellos. O si lo chequearon y sabiendo que tenían esta calidad de antecedente, igual decidieron el presidente entregar las pensiones de gracia. Bueno, durante la investigadora, afortunadamente el Consejo para la Transparencia emitió una resolución y que dijo que sí se debían entregar los datos porque eran recursos públicos que se estaban entregando de todos los chilenos y correspondía que la sociedad supiera quién eran los beneficiados. El subsecretario Monsalve nos reconoció en la investigadora, lo mismo la ministra Toa, que habían personas condenadas, pero se negaron a darnos los nombres. Dijeron que eran 40, pero no nos entregaron los nombres. Hasta el último día le insistimos, no nos quisieron dar los nombres. Sí que habían 40 condenados y que algunos estaban prófugos y otros nunca habían siquiera se habían presentado a firmar los papeles para recibir la pensión. Entonces, citamos muchas personas, citamos al INDH, a los consejeros, Aquí hubo todo un procedimiento mal ejecutado. Mire, habían dos glosas presupuestarias. Había una glosa aprobada en el presupuesto que exigía que para acceder a esta pensión se debía acreditar algún menoscabo laboral total, grave, permanente, total o parcial para el trabajo. Pero luego había otra glosa, que yo nunca entiendo lo que eso se aprobó en la legislatura anterior, que no exigía nada, que simplemente era una glosa que decía que se podía entregar esta pensión a todos los afectados por alguna violación de derechos humanos en el contexto estallido social, sin acreditar nada. Esa glosa se aprobó con los votos oficialistas, perdón, de la oposición de entonces, hoy día gobierno, y con los votos en contra de la actual oposición, de derecha. Pero la aprobaron por mayoría. Y solo se hizo uso de esa glosa, de la que no exigía nada. Entonces, aquí esto se hizo premeditadamente. Aquí no fue una casualidad. Además, el INDH nos dijo, nos metieron en esto, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, nosotros no teníamos personal calificado, médicos, somos trabajadores sociales, sociólogos, no podíamos acreditar alguna incapacidad laboral, enfermedad, no estábamos preparados para eso, nos metieron algo, nos exigieron algo que no teníamos las competencias para hacerlo. Pero así y todo, nos metieron este procedimiento, pero al final aplicaron la otra glosa que no exigía nada. Entonces, aquí hubo un abuso, una falta de prolijidad, y yo creo que aquí lo que había era un compromiso político de entregar pensiones de gracia a la primera línea, a los que estaban ahí en la revolución, en la insurrección, en el estallido delictual, en la primera línea. Porque no hay otra explicación.
Claro.
¿Por qué no querían entregar los nombres? Entonces, un abuso, a mi juicio, por
Yo
donde se
creo
le
que hay que
mire.
ir al fondo, ¿no es cierto? Porque hay dos situaciones. Uno, leyendo las declaraciones de algunos diputados que también dijeron que esto es inaceptable, etcétera, dicen, no podemos entregarle pensiones de gracia a personas con delitos, condenados por delitos, etcétera. Pero entonces nos quedamos solamente en estos supuestos 40. Yo creo que son más, porque en el fondo acá estamos hablando, entiendo que son 418 pensiones de gracia otorgadas, no todas en el gobierno de Gabriel Boric, pero si solo sabemos de 40, uno tiene que proyectar que deben ser, no sé si bastante más, pero más de 40 de lo que
Sí.
dice el subsecretario. Entonces quiero ir por parte. Usted dice acá hay un compromiso político. ¿Hay alguna manera? Y esto es lo que la gente quiere saber y entender por qué. En el sentido de que, por supuesto que uno dice en el sentido común del chileno, en el sentido común de cualquiera, incluso de la buena política, de yo no voy a premiar a alguien con una pensión vitalicia si esa persona tiene condena, uno por homicidio, otro por estafa, bueno, distintos tipos de condena. Por supuesto que el sentido común dice esto no debiera ser así, ¿no? Con plata pública de todos nosotros. Entonces la pregunta es, saquemos la palabra desprolijidad. Si hubiera un compromiso político con estas personas, ¿hay alguna manera de hacer el link, hacer el nexo, de hacer hacer la historia de conexión entre estas personas premiadas con pensiones vitalicias y el mundo político que le está entregando estas pensiones vitalicias?
Mire, un antecedente que ocurrió ayer. Ayer en la Comisión de Familia, mire, hubo algunos diputados, entre ellos yo, que presentamos un proyecto de ley para que se pudieran revocar estas pensiones de gracia y que a futuro no se puedan entregar nunca más a personas condenadas. Tres proyectos de ley se refundieron. El gobierno comprometió indicaciones que las presentó ayer, pero mire, al momento de votar en general el proyecto, en general, hubo votos en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea,
Sí.
¿cómo explica usted? Dicen algo a las cámaras, pero luego al momento de votar, votan respaldando lo que ha ocurrido. Votaron en contra que se pudieran revocar las pensiones a los condenados en un proyecto de ley en general. O sea, estuvieron en contra de la idea de legislar, ¿ya? Porque a veces uno puede estar en contra de un proyecto de ley, pero tú votas a favor en general porque legislemos, discutamos y luego votas en contra de algún artículo o los artículos que no te gusten. Pero votaron en contra el Partido Comunista y el Frente Amplio de la idea de legislar de estas indicaciones del Ejecutivo y los proyectos de ley de algunos parlamentarios para revocar las pensiones de gracia a los condenados y además para impedir que a futuro esto se repita. Entonces, tú ahí haces el link, bueno, Está claro que el sector político respalda esto, estuvo de acuerdo. Defendieron la comisión investigadora este hecho, lo defienden hasta el día de hoy el Partido Comunista, que está bien entregada. Pero no solamente es eso, y esto ha salido poco en los medios. Hay una cantidad importante, creo que son algo de 70 pensiones de gracia de las 418, que se entregaron a personas con lesiones leves.
Sí.
Una pensión de por vida que llega hasta los 586 mil pesos, casi 600 en algunos casos, de por vida por una lesión leve. Entonces la pregunta es, ¿qué es una lesión leve? Si tú te pegas un moretón, si tú te... eso es una lesión leve, que tarda en sanar menos de 7 u 8 días, por definición legal. Entonces, le estamos entregando una pensión de por vida a una persona que la va a cobrar 40, 50, 60 años, muchos son jóvenes, porque tuvo una lesión leve, porque le llegó un paro, porque le llegó un perdigón de un balín de goma en una pierna, una lesión leve, y le vamos a dar pensión de gracia de por vida, en circunstancias que hoy día nadie puede entrar a la administración pública si tiene condena. No podía entrar a ser funcionario público con una condena cualquiera. Te piden antecedentes penales para cualquier trabajo, pero para entregar un sueldo de por vida, no, no importa, da lo mismo.
Claro.
Entonces, lesiones leves. Nosotros en la comisión investigadora que votamos ya hace algunos días en la comisión y que ahora se debe votar en la sala, nosotros le sugerimos al gobierno, porque no le podemos exigir, le sugerimos por voto mayoría, que reevalúe y haga un seguimiento a los casos de pensión de gracia entregada a personas con lesiones leves, para que un organismo técnico del área de la salud pueda a esas personas contactarle y ver si sus lesiones permanecen en el tiempo o no. Y si no, que estudie revocarlas también. Porque nos parece injusto, un abuso, nos parece un despropósito.
Acreditaba esas lesiones. A ver, vamos por partes. De las 418 pensiones, entiendo que todas tendrían que tener el argumento de haber recibido algún tipo de inhabilidad para poder trabajar o hay otros argumentos para poder entregarla. Es decir, todos tendrían que haber sido constatados con lesiones y producto de esas lesiones, esas personas vieron cierta incapacidad o se vieron limitados para trabajar. Eso es un argumento. ¿Hay más argumentos para entregar pensiones?
Nadie constató nada, no hay ningún...
No, eso lo sé. No, estoy preguntando desde el punto de vista de del principio de del otorgamiento de estas pensiones de
Que
gracia.
hubieran sufrido, mire, que hubiesen sufrido alguna afectación en el contexto del estallido social.
Eso es
Eso es lo
todo.
que...
Eso es todo lo que dice.
Entonces, es súper genérico. Aquí lo que ocurría es que había un listado en el INDH, el Instituto de Derechos Humanos, mandaba un listado de las personas que hacían denuncias. Y ellos la mandaban al Ministerio del Interior. Y decían, ¿sabe que acá llegó fulanito tal? Alega que fue víctima de alguna violación de derechos humanos, de alguna afectación. Llegó la persona y le remitían los antecedentes al Ministerio del Interior. Y en el Ministerio del Interior hay una comisión, que es la Comisión Social, la que evaluaba los casos, ¿ya? Y ellos eran los que decidían y proponían a la ministra, en este caso, a la ministra Tobalá, que firmaba los decretos con Marcel, obviamente por orden del presidente, los que entregaban las pensiones, ellos los que las calificaban. Pero aquí no había una condena de los tribunales de justicia porque no la existía. No había un informe del servicio médico legal, de los organismos competentes. No, era de funcionarios públicos, muchos de ellos del área social, sin ningún expertise para poder dilucidar si esas lesiones podían ser permanentes. Porque pudiera haber un caso, a lo mejor, que es una afectación psicológica grave, que quede con un trauma, que tú puedes decir no tiene una lesión física, puede ser. Nosotros nunca estuvimos en contra de que una persona que, por ejemplo, tuvo pérdida de su vista, de sus ojos para siempre, se le pudiera compensar. Nunca lo opusimos a eso. Y uno podría entender que hasta ahí puede ser. Pero entregar a personas condenadas y con lesiones leves, creemos que aquí hubo un abuso y ahí lo que yo califico es que hubo una voluntad de beneficiar a un sector que fueron los que estaban en todas las marchas, en todas las protestas, los que estaban en la primera línea. Y eso es más o menos evidente.
Sí, ahora.
A la luz de lo que pasó ayer, cuando el Partido Comunista y el Frente Amplio votan en contra de la idea de legislar, queda claro que están de acuerdo con lo que se hizo.
Claro, ahora, diputado, entiendo que hay casos de carabineros que fueron formalizados, procesados por violaciones de derechos humanos, por constatar abuso de poder o lesiones, etcétera, y que en esos casos judiciales que carabineros que salieron libres, y salieron sin culpa alguna, es decir, se sobreestimó, se cerró el caso
Procedió.
sin culpable, esos casos de denuncia siguen en las mismas listas de violaciones de derechos humanos, es decir, procesos judiciales que han llegado a su fin con carabineros libres de culpa, donde se constata que no hay violación a los derechos humanos, esas personas que hicieron esa denuncia, que quedaron en un listado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, permanecen en ese listado y quizás son las mismas, no las mismas, pero son parte de ese listado que ingresa al Ministerio del Interior.
Efectivamente, ese es el tema de fondo, sí. Aquí hubo casos, bastaba la simple denuncia que una persona denunciara, pero gran parte de estos casos fueron sobreseídos, no hubo responsabilidad.
Exacto.
Recuerda usted lo que se acusaba por aquellos días, que había centros de tortura en el metro, una cantidad de barbaridades que eran mentiras, que nunca, nunca eso existió, que fueron casos sobreseídos, pero bastaba la denuncia para luego ser beneficiado a esta pensión. Las pensiones de gracia, esto es importante decirlo. Las pensiones de gracia, que tienen muchos años en este país, surgieron para casos excepcionales de personas que hubieran hecho alguna contribución al país, a la patria, alguna labor destacada, que luego sufrieron algún accidente, no podían trabajar, pero que prestaron un servicio al país que merece que un reconocimiento a todo el país, entregarle algún reconocimiento, algún deportista destacado que luego no pudo seguir laborando y no tiene ingresos. Para esos casos se justifica y yo creo que hay que mantenerlo para esos casos. Pero no puede ser utilizada mañosamente para un objetivo distinto, para entregarle a personas que tienen condena. Porque hay chilenos que no tienen pensiones de gracia que las merecerían. Mire, en Lota hay cientos de personas que están esperando una pensión de gracia por los mineros del carbón, que se les cerraron las minas, que gente mayor que nunca supo. Que se dedicó toda su vida a eso y que no se les pudo entregar, por ejemplo, porque se ocupó la plata para estos casos. Entonces, aquí lo que corresponde es que estas pensiones sean anuladas o dejadas sin efecto.
Claro.
Nosotros insistimos que ni siquiera se requiere ley. Teníamos invitada para ayer a la Contralora, no pudo venir, pero viene el lunes. Porque le estamos pidiendo, hay un grupo parlamentario de la Contralora que nos diga si a su juicio el presidente tiene o no facultades para anular esta resolución, estos decretos, sin ley. ¿Ya? Porque si fuera así, basta la voluntad de ellos. Nos da la impresión que el presidente, una vez más, está tirando la pelota para el córner, para que sea el Congreso el que dicte una ley y resuelva el problema que generó él, fue el presidente y también el presidente anterior, también digamos, en algunos casos.
Le iba a
Pero en
preguntar,
defensa del gobierno
diputada,
anterior.
sí, le iba a preguntar si usted sabe las características de las personas que fueron beneficiadas por el presidente Piñera, de estos 418, entiendo que alrededor de 148 más o menos son otorgadas por el presidente Piñera. ¿Conoce las
Pero
características? Estamos ante el mismo
solo
caso.
con lesiones graves o gravísimas.
Ok.
Con trauma ocular para casos graves o gravísimos. No hay caso con lesiones leves en el gobierno anterior. No
No hay caso,
existen.
ya.
Solo lesiones graves.
Y ustedes en la comisión investigadora pudieron conocer más casos como estos seis que fueron informados por un medio de comunicación, que fueron los que causaron el escándalo, pero ustedes pudieron
Van
conocer
siete,
más
¿eh?
casos?
Van siete casos, ya salió otro. No, nosotros no tenemos las herramientas para meternos a las causas del Poder Judicial, porque eso se requiere que sea el interesado o su abogado, pero aquí los medios, utilizando sus fuentes propias, han podido acceder a esos casos, a revisar uno por uno. Tendríamos que haber ingresado a la página del Poder Judicial y no podemos ingresarlo, no tenemos facultades, solamente los abogados pueden ver las causas, los abogados con un poder del cliente. Entonces, no teníamos cómo saber quiénes eran los condenados, sí la cantidad, pero ahora la pregunta es, ¿no, son solo 40? ¿Tenemos que creerle que son solo 40 o son más? Esa respuesta no la obtuvimos de parte del Ejecutivo. Se negaron a responderlo sistemáticamente quiénes eran, porque dijeron que eran datos sensibles y que afectaba, estaban protegidos por la ley de datos personales,
Pero
que no había derecho.
son recursos públicos. Bueno, para este gobierno la PAES también es un dato sensible, así que tiene una explicación un poco bastante amplia de lo que son los datos sensibles. Ahora, yo lo que sí sé, porque me llega información al programa, diputado, de algunos organismos que están interesados en conocer esto, que han tenido un trabajo coloquialmente, como se dice, de chino, que han agarrado algunos RUT de las personas beneficiadas por estas pensiones y han hecho cruces. Es decir, es un trabajo que hay que sentarse en una oficina con gente que tenga acceso a información y hacer cruces de información que el gobierno por sí solo no lo va a entregar. Yo no sé si en la comisión pusieron algún equipo a trabajar o algún partido político, en el caso de la UDI, tiene equipos de abogados trabajando en esto, porque además de lo escandaloso, estos son recursos públicos.
Pero nosotros oficialmente no podíamos ingresar a eso a través de la comisión,
Ya,
¿ya?
okay.
Y valoro y destaco el trabajo de algunos medios, entre ellos Exante, que está haciendo un trabajo importante revelando estos casos con su fuente, que es legítimo, pero nosotros oficialmente no podíamos hacerlo. Nosotros, no podemos ingresar a la página de un poder del Estado sin el poder de los afectados, porque nos metíamos en un problema ahí legal. Pero sí seguimos trabajando haciendo cruces. Créeme que no ha sido fácil porque tienes que tener alguna fuente. ¿Quiénes hoy día pueden acceder? Las policías, los tribunales, el Ministerio Público, el gobierno. El Ministerio del Interior puede acceder a los datos de las personas, a los tribunales. Nosotros no podemos acceder. Entonces, tienes que tener alguna fuente para poder conseguir algún dato de ese tipo. No hay otra forma de hacerlo. Y hacer un cruce, Google, primero lo googleas, pero en Google no están siempre las condenas. No
No, no,
están
no.
ahí. Están
Diputado.
simplemente si hubo una denuncia pública, si hubo un caso que fue denunciado en su momento, en los medios aparece, pero no es
Sí.
fácil acceder.
Sí, la gente
En la
cree.
UDI estamos haciendo ese trabajo.
Sí, bueno, la gente, yo sé por los intercambios de opiniones que tengo con los auditores. La gente muchas veces cree que los diputados y sus asesores o los partidos políticos tienen más poder del que tienen. Tienen otro tipo de poder, pero acceso a la información no siempre. Bueno, o no siempre quieren saber también. Se puede poner de las dos maneras. Diputado, ¿a qué convicción llegó con respecto a si el presidente Boric conocía o no conocía los antecedentes de esta persona? ¿Llegó a alguna conclusión después de estos meses de la comisión investigadora? ¿El presidente Boric delegó y se desentendió dando simplemente la instrucción de otorgar estas pensiones de gracia, o llegó a la conclusión de que él sí sabía, pasó por él y dio el ok para darle este premio a estos condenados por delitos?
Primero, yo tengo el convencimiento de que el gobierno siempre supo, el Partido Comunista y el Frente Amplio siempre, para ellos da lo mismo si tienen condena o no, lo importante es que tengan alguna afectación. Ellos han defendido esto públicamente en todas las sesiones. Tengo el convencimiento, lo llegamos a la comisión, que sí, el gobierno sabía de esto. El Ministerio del Interior tiene acceso a todo, a todo. Oye, hasta cuando nombran un seremi, algún director. Lo pasan por ahí la prueba de la blancura, revisa sus antecedentes. ¿Usted cree que el gobierno, el Ministerio del Interior, con todos los equipos que tiene, no revisó antes la ministra a quién le estaban entregando? ¿No preguntó quién era la persona? ¿Firmó así en blanco sin saber a quién le estoy entregando la pensión de por vida? Ellos lo sabían. Pero había una presión tan grande del sector más de izquierda que no les importó. Porque pensaron que esto iba a ser secreto, que no se iban a entregar los nombres, que no se iba a hacer. De hecho, así estuvo durante más de un año. ¿Cierto? Nosotros insistimos una y otra vez. Yo propicié esta comisión investigadora porque siempre tuve la sospecha que había algo oculto. Y era así. Había algo oculto. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que el gobierno sabe y sabía de este tema. Y lo defienden a pie juntos, lo defienden hasta el día de hoy.
Diputado, además hay otro tema. En febrero del 2022, por un decreto exento, es decir, entiendo que no pasa por Contraloría, se aumentaron las pensiones de gracia, que es algo que tampoco fue escandaloso en su momento. Fue una noticia que algunos patalearon, pero hoy en día nadie lo recuerda. Es decir, cuando el presidente Piñera otorgó estos 148 pensiones de gracia, tenían la mitad de los montos que se están otorgando hoy. Y tenía solamente tres categorías que eran con lesiones más graves, digamos. No sé si constataron esas lesiones o no en el caso del gobierno de Sebastián Piñera. No tengo idea porque esa información no hubo cómo conseguirla. Pero para el caso del presidente Boric, en febrero aumentó al doble las pensiones y además le agregó otras categorías a las pensiones. ¿Por qué eso pasó nomás? ¿Por qué eso se permitió que se aumentara al doble las pensiones?
Esa pregunta se la hicimos en la comisión tanto a la ministra como al subsecretario Monsalve. Porque efectivamente el gobierno del presidente Boric duplicó el monto de las pensiones en tres categorías. Le preguntamos cuál fue el argumento. y nos dijo que fue por instrucción del presidente de la República que se había hecho, porque el presidente estimaba que era un monto muy bajo las pensiones y que fue instrucción del presidente y por eso se decidió aumentar. Esa fue la respuesta que se nos dio en la comisión.
Claro,
Es decir,
considero.
es decisión del presidente. Él fue el responsable de duplicar el monto de la, y no ha dicho nada. El presidente Boric de este tema no habla. No habla. Es como los indultos, no dice ya hablé. Pero de las pensiones de gracia, el presidente Boric no ha dicho nada. No ha pronunciado una palabra, guarda un silencio tremendo. A algunos sectores de gobierno esto les avergüenza. Yo veo a los PPD, a los socialistas, bastante avergonzados por esto, ¿ya? Pero la otra alma, el alma más de izquierda, lo defiende. Si ayer votaron en contra, pues es bueno que los chilenos sepan. Ayer el Partido Comunista del Frente Amplio votaron en contra de la idea de legislar para quitar las pensiones gracias a los delincuentes y para que esto no ocurra a futuro, en contra de legislar. O sea, están de acuerdo con todo lo que se hizo. Y
Exacto.
no hacen.
Ahora, diputado, nos quedamos con alguna frase, por ejemplo, del subsecretario Monsalve, que le pareció que esto no tenía que ser así, le pareció que estaba equivocado, incluso él planteó la idea en un principio, yo tengo la sensación de que después la cambió, de que sí se podían revocar, después la ministra Toá en su momento dijo que no eran revocables. Bueno, pero nos quedamos con esta sensación.
Porque, perdón, eso es muy importante porque en la Comisión de Seguridad dijo que la autoridad que emitía un decreto podía anularlo.
Sí.
Lo que ocurre aquí es que el presidente no quiere asumir el costo con la primera línea, pues. Quiere que sea
Exacto.
el Congreso, quiere que seamos nosotros los que a través de una ley se diga que se anulan esas pensiones. No quiere asumir el costo, no quiere tomar la decisión él, porque si al presidente le importara, él ya habría anulado estas pensiones. ¿Y qué es lo peor que le podría ocurrir? Que el afectado, que el delincuente fuera a los tribunales. Bueno, el Estado se defenderá a los tribunales, ¿no? Le habría dado una señal. Pero no, que lo vea el Congreso, total, el problema lo originó él. Él entregó las pensiones, él aumentó el monto, pero ahora quiere que otra parte del Estado las deje sin efecto. Eso es lo que están
Claro,
haciendo, se están las manos.
el costo político de revocar es enorme, me imagino, para el oficialismo. Por un lado, no solamente con estas mismas personas, porque, insisto, deben ser, la proyección debe ser más de 40 de las que dicen que tienen
Es con la
antecedentes
primera línea.
penales. Claro, pero la mal llamada primera línea o bien llamada primera línea, el costo político es importante y además el costo político con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Eso es, pues. Si eso, esos son los que roncan el día del gobierno. Si el día del que roncan el gobierno no es el PPD, no es el ADC, no, es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos son los que roncan y por lo tanto, ellos son los que imponen los temas. Y el gobierno escucha más a ese sector que al otro, eso es
Ahora,
clarísimo, es evidente.
una duda técnica, diputado. Si es que la Contralora. Todos tiemblan cuando habla Dorthy Pérez ahora. Si es que la Contralora dijera que efectivamente se pueden revocar por un decreto del Ejecutivo, un decreto del presidente, el presidente Boric, en teoría, si lo hiciera, ¿puede revocar pensiones otorgadas por el presidente Piñera?
Buena pregunta, buena pregunta.
No
A
lo
ver,
sabemos.
lo que dice, estoy aquí razonando como abogado. Lo que dice la ley de procedimiento administrativo es que la facultad invalidatoria de invalidar un acto administrativo lo puede hacer la autoridad que emitió el acto administrativo.
Ya.
Por lo tanto, me da la impresión que esas pensiones solamente las puede emitir las que él dictó, los decretos que él emitió, que la autoridad respectiva. No podría otra autoridad invalidar un acto emitido por otra autoridad. Eso es lo que dice la ley de procedimiento. Por lo tanto, pero mira, al menos podríamos revocar la de los delincuentes, pues, mientras
Exacto.
se tramita
Ahora.
la ley. Porque la ley va a demorar seguramente un poco, pero que hay una señal. No podría seguirse excusando el presidente que no puede hacerla. Pero al menos las 280 o 30 que él emitió podría dejarla sin efecto. Y las anteriores, bueno, apuremos la ley para que también se revoquen. Mire, yo no digo que hay que revocarlas todas, porque también quiero ser justo. Si hay una persona que perdió su vista, quedó ciega a raíz de un perdigón, no creo que haya sido caso intencional. Yo nunca creo que un carabinero salía a dispararle, era producto de la contingencia, de lo que pasaba, de a veces eran atacados, disparaban para defenderse. Pero si Si ocurrió eso, yo no digo que a esas personas hay que quitarle las pensiones. Aquí estamos hablando de los delincuentes, de las personas condenadas por antecedentes penales y a las personas que tienen lesiones leves. En esos casos hay que revisarla y revocarla. No significa que sea por los 418 casos.
Ya, pero
A los casos.
diputado, si estamos conociendo esto por una investigación de prensa o porque se filtró a la prensa, ¿no le parece que mínimo es que el Estado revise? Yo no digo revocar todas, revise las
Todo está.
418, porque
Todo.
al parecer fue apuntando con el dedo a algunos personajes que les dieron estas pensiones, y me parece que sería ético y
Mira,
moral, ya que a este gobierno le gustan esas palabras, revisar las 418.
para mí, aquí, y entiendo que varios diputados, el hecho de que el INDH sea quien mandaba sobre el Estado, a mí no me da garantía. Perdóneme, pero yo tengo que decirlo, a mí no me da garantía el INDH. El INDH es un organismo que está 100% politizado, absolutamente, que no da garantía para todos los sectores. Yo no conozco a nadie que sea de centro derecha que esté ahí trabajando. Es un organismo que está capturado por la izquierda, por el Partido Comunista, principalmente sectores de izquierda, que a mí no me da garantía, no me basta que el INDH diga que está bien entregado, que mandó ese listado. Por eso, yo concuerdo con usted que aquí se deberían revisar todos los casos. Ahora, el informe de la investigadora dice: revísese los casos con antecedentes y de lesiones leves, porque fue lo que pudimos lograr, porque hay que tener los votos de mayoría para aprobarlo. Yo, por mí, era que se revisaran todos, pero a veces tiene uno que ceder un poco para sacar un informe de mayoría y poder tener los votos. Entonces, se aprobó 8 votos contra 5 en la investigadora revisar todos los casos de pensiones de gracia con condenados y con lesiones leves. Y se propuso que se formara un organismo técnico del área de la salud para que revisara y evaluara esos casos. Esperamos que el gobierno acoja ese planteamiento.
Ahora, vuelvo al tema de las indicaciones del gobierno. Le comenté sobre el subsecretario Monsalve y la ministra Toá, y quedamos con que iban a ingresar indicaciones a estas mociones parlamentarias para que empiece a avanzar el proyecto de ley. Pero sorprendentemente, diputado, y quiero saber si usted tiene más información de las indicaciones del gobierno, nos enteramos de que la moneda en el proyecto no establece la obligación que se revisen los antecedentes penales, algo que, de todas maneras, déjeme decirlo de una manera muy chilena, me parece casi absurdo que haya que poner en un proyecto de ley favor de revisar los antecedentes penales. O sea, me parece que hay cosas que no van por ley, ¿no? O sea, son parte de una práctica que debe ser habitual, parte del sentido común, ahora que también en los políticos hablan tanto de sentido común. Bueno, las indicaciones del proyecto no establecen esa obligación de revisar los antecedentes antes de otorgar, ni además estableció indicaciones para la revocación de las pensiones. Entiendo que las indicaciones del gobierno van por la línea de que si alguna persona que recibe pensión de gracia comete un delito cuando ya recibió la pensión de gracia, y que sea condenado, entiendo que ahí se le puede revocar. Es decir, las indicaciones del gobierno no pretenden ir a revisar, pero quiero que me explique bien qué es lo que ingresó el gobierno, que es muy distinto a lo que declararon a la prensa públicamente.
Mira, el gobierno, una vez más, siempre a media, siempre con cosas a media, sin ir al fondo.
Veamos si podemos retomar ahí con el
Esta
diputado.
indica lo siguiente, dijo, ¿sabes? Necesitamos facultar, dijo el gobierno, a facultar al presidente para revocar pensiones de gracias a personas que tengan antecedentes penales y también dijo, para que nunca más esto ocurra. No se podrán entregar a personas que tengan antecedentes pensiones de gracia. Eso fue lo que dijo, pero no lo está cumpliendo, pues. Esto es solamente indicaciones que no van al fondo, no están cumpliendo su palabra empeñada. Por eso la presidenta de la Comisión, Marlene Pérez, ayer paró este tema y hoy día va a dar, porque también el gobierno lo que hizo, mandó una indicación sustitutiva borrando los proyectos de ley que hemos presentado los parlamentarios. O sea, imponiendo su posición una vez más. No, las indicaciones no.
Veamos si ahí retomamos con el
No
diputado.
permite
Ah, ahí.
que se niegue a personas condenadas. Le decía, las indicaciones del gobierno no prohíbe entregar pensiones de gracia a personas que tengan antecedentes. No, solamente si tú la tuviste y después cometiste un delito. En este caso, entonces, no va a resolver el problema de fondo y no estamos de acuerdo con eso. Nosotros esperamos y le pedimos a la Presidenta que siguiera adelante con los proyectos de ley de los parlamentarios.
Sí, diputado, es literal esto de que cuando el gobierno dijo que había seguido rigurosamente el reglamento, y uno preguntaba por el reglamento, decía que efectivamente solo bastaba el testimonio de una persona que postula estas pensiones de gracia diciendo que se vio afectado por acciones del Estado y con el TIC del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Es efectivo que solo eso es lo que se necesita?
Se mandaba al Estado del INDH ante una denuncia de algún supuesto afectado y eso se remitía al Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior hay una comisión revisora,
Sí, de
¿ya? Que
10
sesionaba,
personas.
son 3 o 4 personas, no recuerdo,
De
y
10.
ellos sesionaban, ¿ya? Pero también le pedimos las actas de esas sesiones y no nos las remitieron. Entonces, no sé si habían sesiones respectivas. El INDH sí sesionaba los consejeros del INDH. Y muchos consejeros del INDH sesionaron, levantaban un acta. Pero por la glosa 15, que es la que exigía acreditar menoscabo, pero luego se entregaba por la otra glosa que no exigía nada. Entonces, todo esto está mal hecho. Y por eso también esperamos que la Contraloría, nosotros hacemos investigadores por responsabilidad política, pero también está pendiente el informe de la Contraloría, pues estoy seguro, estoy segurísimo que la Contraloría, si que investigó ya esto, va a encontrar que todo estuvo viciado. Aquí hubo un desprecio por respetar el buen uso de los recursos públicos, hubo un desprecio por el cumplimiento de los reglamentos, del estatuto administrativo, y eso la Contraloría esperamos que también prontamente lo resuelva.
Sí, diputado, es distinto al tema de los indultos en del punto de vista de la revocación. Me da la impresión de que el gobierno, en su diseño con respecto a los indultos, puso al ministro Cordero a dar esas explicaciones técnicas que enreda las palabras, entonces la gente queda pensando que él sabe más que el resto porque es muy académico para explicar. Pero se fue diluyendo el tema de los indultos y claro, de vez en cuando vienen sorpresas como Luis Castillo participando de un secuestro, nuevamente está detenido, pero el gobierno me da la impresión que dejó el tema y que esperar que se diluya con la tesis de que no se pueden revocar. ¿Son distintos los casos desde el punto de vista de la revocación o a usted también le parece que los indultos se podrían revocar?
Bueno, son más difíciles.
Ya.
Estaban algunos expertos, algunos constitucionalistas dicen que es más difícil porque ya hay un beneficio otorgado a una persona que tiene con su libertad. Y para eso presentamos algunos proyectos de ley. Pero ahí están los proyectos de ley sin urgencia, porque eso requieren reforma a la Constitución. No es un proyecto de ley simple. Es una facultad que está en la Constitución, en el artículo 32, de entregar indultos particulares al presidente de la República. Por lo tanto, requiere una reforma, está en la Comisión de Constitución. Nosotros no tenemos mayoría, tenemos minoría en esa comisión y ahí está el proyecto. Nosotros creemos que la facultad del presidente hay que limitarla solo a casos humanitarios. Personas de avanzada edad que tienen enfermedades terminales, también por razones humanitarias, creemos que tienen derecho a pasar sus últimos días con su familia. Nos parece que para esos casos sí debe estar el indulto disponible, para razones humanitarias. Pero también nosotros creemos que no se puede indultar así como hacía personas con amplios prontuarios policiales, personas jóvenes, simplemente por razones políticas. Porque el presidente argumentó razones de paz social. Dijo que por la paz social, a raíz de lo que ocurrió en el estallido delictual, había que liberarlos porque eso contribuía a la paz social. La pregunta es si el señor Castillo contribuyó o no a la paz social. Y todos tenemos la respuesta, evidentemente no. Sí, es distinta esa facultad que está establecida en la Constitución.
Diputado, usted en un principio me hablaba de las pensiones de gracia y dijo acá hay un compromiso político con la primera línea. Si lo juntamos con el tema de los indultados, ambos casos, ¿no será hora de que la centro-derecha y el gobierno de Sebastián Piñera reevalúe el diagnóstico que hizo de octubre del año 2019? Sí, usted no es el primero en todo caso, ¿ah? Pero estoy hablando desde la oposición, de políticos de la oposición, de Chile Vamos, del Partido Republicano. Después tenemos algunos antecedentes con lo que dice Sergio Mico. en relación a cómo lo presionó el Instituto Nacional de Derechos Humanos para decir que en Chile se violaba sistemáticamente los derechos humanos. El punto que quiero decir es, no es hora de que reevalúen cómo interpretaron lo que ocurrió en octubre del año 2019. Si usted mismo me está diciendo que acá lo que nos dicen las pensiones de gracia es que hay un compromiso político con la primera línea, entonces no estamos ante un hecho que fue no tan espontáneo de la gente saliendo a la calle protestando contra las pensiones bajas. ¿Por qué no vamos al fondo de esto? ¿No están premiando acá personas que ayudaron a producir cierta desestabilidad en el país para luego producir una situación política que, a juzgar por los resultados electorales, los favoreció y están en el gobierno?
Absolutamente. Yo no era parlamentario en mi primer periodo ahora, pero yo nunca estuve de acuerdo con cómo se actuó. Yo creo que la gente salió a marchar por otras cosas, por menciones pensiones, por seguridad. No, nunca la gente pidió una nueva constitución, pero bueno, en su momento se tomó ese acuerdo y al menos yo en lo personal nunca lo compartí. Nunca se supo lo del metro hasta el día de hoy, 40, 50 estaciones al mismo tiempo quemándose, pero dicen que fue al azar. Nunca se supo nada de eso. Entonces, yo creo que al final esto fue planificado. Aquí hubo un sector político que esto lo planificó. Eso es mi opinión, ¿eh? Yo me hago cargo de mis palabras. Se planificó, se articuló, se aprovechó una coyuntura para desestabilizar un gobierno. Trataron de sacarlo, porque trataron de sacarlo,
Así
por
es.
la fuerza, presión política de los grupos más radicales, para llegar ellos al gobierno. Se aprovecharon de eso, se armó todo un escenario. Y que tuvieron éxito, fueron exitosos porque llegaron al gobierno, ahí están. Ahí están hoy día los que planificaron todo esto, los que justifican hasta el día de hoy la violencia. Y para mí nada, esto fue casual, para mí esto fue planificado, articulado, y aprovecharon, estaban esperando el momento y vieron que fue el momento este de las marchas masivas para dar la estocada a un gobierno que estaba debilitado ya. Y bueno, lograron formar un escenario, un ambiente propicio con todas estas cosas, con gente que está dispuesta a destruirlo todo, a destruir el país, y que por lo tanto estaban obligados a devolver la mano, estaban obligados a devolver la mano,
¿Y
entre
no
otras
siente,
cosas.
diputado, que Chile está viviendo en este escenario creado? 4 años hablando de la Constitución, tenemos el tema de los indultos por paz social, tenemos el tema de las pensiones de gracia. ¿No cree que todavía seguimos en este escenario que muchas veces nos dan ganas de moverlo un poquitito para volver a estabilizar Chile y volver a la vida real, a los relatos reales, a los discursos reales? Porque si no. Esto de la violación de los derechos humanos sistemática con el general director de Carabineros que va a ser formalizado en mayo, ¿no cree que todavía vivimos en ese escenario y eso también lo ha permitido su sector político porque no han sido muy claros en, por último, decir que tienen otra interpretación o vieron otra cosa en octubre del año 2019?
Yo creo que en nuestro sector político hay distintas visiones también. No siempre las vocerías están de acuerdo con lo que las bases opinan o opinamos. A veces hay visiones distintas. ¿Ya? Eso también es dejarlo claro. Lo que pasa es que quien tiene las vocerías solamente no son siempre las voces disonantes. Eso también hay visiones distintas. Y por supuesto yo soy de aquellos que creo que nos actuó bien. Yo solo así de claro. Chile hoy día tiene otras prioridades. Chile hoy día, y creo que siempre fue así, nunca fue la constitución la prioridad de los chilenos, nunca lo fue. Y luego de 4 años, que son como 4 años perdidos porque estamos donde mismo, lo único que logramos es darle un respiro a este gobierno que ha sido nefasto para Chile. Ha tenido un respiro, parece que ahora como que hay como que revivió parte de ese octubrismo, le dimos un triunfo que nunca debieron haber tenido. Tomás fuerza nuevamente, se están rearticulando, eso fue lo que logramos con este proceso. Yo espero que eso se asuma y que nos dediquemos lo que queda de este mal gobierno, a mi juicio, para Chile, a las prioridades de la gente, que son la seguridad. Hoy día la gran prioridad de los chilenos es la seguridad y que este país recupere la senda de crecimiento y que la economía genere puestos de trabajo. Esas son las prioridades de los chilenos hoy día, las listas de espera. Ojalá que no se las sigan saltando, porque ayer nos enteramos que los amigos y los familiares de los gremios sí se pueden operar rápido, sin listas de espera.
Sí,
Bueno,
dijo.
la ministra de Salud debería haber dado un paso al costado, otro escándalo más, pero bueno, las prioridades de los chilenos son la seguridad, la economía, el crecimiento económico, la lista de espera está matando a miles de chilenos todos los días. Esas son las prioridades y nunca fue la Constitución.
Diputado, yo sé que tiene que irse a otra entrevista, así que no puedo dejar de preguntarle de la Araucanía. ¿La Araucanía con estado de excepción y todo está mejor o peor con respecto a la violencia y la inseguridad? ¿Cómo lo ve usted?
Yo diría que estamos igual. Mire,
¿Vale?
el gobierno era mucho que han bajado un 22% los atentados. O sea, en vez de 100 atentados han ocurrido 80. Yo no sé si eso es una mejora o no. Un buen
Celebrar.
estado de patrullaje. Entonces dicen, celebran mucho, no, tenemos controlada porque ha bajado un 22% los atentados. Siguen habiendo atentados todos los días. Todos los días alguien queman algo, destruyen. Entonces siguen los atentados. El tema Cuicui sigue siendo un reducto donde el Estado de Chile no entra. Todos sabemos que tenemos Cuicui, están los terroristas ahí, que ahí están los vehículos que se roban, los animales que se roban, todo llega ahí. Es como un triángulo de las Bermudas. Pero el Estado no entra. Entra una vez al año, dos veces al año, con blindado, entra alguna diligencia y sale. Y todos sabemos que ahí están. Todos sabemos que ahí están. Entonces, yo no veo que haya una voluntad de un gobierno que tenga la disponibilidad de ir e ingresar a Temo Cuicui con toda la fuerza de la ley. Y mi opinión es que no quieren hacerlo porque tienen miedo que hayan bajas y no quieren asumir que hayan bajas, no quieren asumir ese costo. Entonces prefieren que las cosas sigan como están. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo mapuche, yo fui electo en un distrito donde gran parte son comunidades indígenas, yo soy de la costa de la Araucanía, sabiendo todos que yo era UDI de derecha, yo tuve la más amplia mayoría, fui el diputado más votado en la Araucanía de mi distrito, y las votaciones más altas las tuve donde es comunas con las más altas votaciones del pueblo mapuche, defendiendo lo que estoy diciendo, que son terroristas, así de claro, que le hacen daño al pueblo mapuche. Ellos son los más interesados, las comunidades, que a estos gallos se les tome preso y se les encarcele. Pero el gobierno no sé por qué no se atreve a enfrentarlo a estas bandas, si no las enfrentan. El estado de excepción y los terroristas no van a hacer atentados en las carreteras. A veces lo hacen. Están en los interiores. Todos saben que salen de Temucuicuy y vuelven a Temucuicuy. Entonces la pregunta es ¿por qué Chile no entra a ese territorio? Cuando entraron en una oportunidad 700 efectivos de la PDI, tuvieron que salir arrancando porque lo
Exacto.
esperaban a balazos. Y solamente
Murió un PDI.
mire, registraron cuatro casas y encontraron 1.000 plantas de marihuana. 1.000.
Sí.
O sea, ustedes miren lo que hay ahí adentro. Entonces, si todos sabemos eso, la pregunta es ¿por qué el Estado de Chile no quiere hacer eso? ¿Ya? Y yo no tengo la respuesta. No
No
sé,
la
se lo
tiene.
repito a todos.
Ahora, diputado, déjeme hacerle la última pregunta que muchos auditores también nos preguntan, nos escuchan mucho en la Araucanía, es... Estamos con estados de excepción permanente, ya es prácticamente la normalidad. Y la pregunta de fondo es si las Fuerzas Armadas desplegadas en la Araucanía tienen atribuciones para realmente restablecer la fuerza. ¿Tienen la instrucción de decir, hagan lo necesario para restablecer la paz y la seguridad en la zona? ¿O la instrucción es, desplegamos las Fuerzas Armadas simplemente como un símbolo de que queremos hacer algo, pero ustedes no disparen, no hagan nada? Antes que me la responda, déjeme... recordarle mi tercer auspiciador antes que termine el programa y se trata de Master Cook Casino, espectacular, una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Es decir, que usted ve ahí la cocina que está limpia, que huele rico, cómo preparan además los alimentos y los menús que están día a día ofreciéndose en esos casinos. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad con una grata atención y es una empresa que varios auditores que ya han tomado la concesión de Master Cook Casino, perdón, casi me atraganto, me dicen, la verdad es que hace la diferencia porque es una supervisión directa de su dueño. Y usted sabe que a ojos del amo engorda el ganado. Bueno, la empresa además tiene personal altamente preparado para brindar ese servicio de excelencia que usted necesita, pero además para que sus empleados y sus funcionarios estén contentos, no le estén tocando la puerta de la oficina, vengo a hablar del casino, repitieron el menú, mala la comida, estaba sucio, etcétera. Con eso, con Master Cook no le va a ocurrir. Master Cook, su trabajo es almorzar prácticamente como en casa. www.mastercook.cl o directo en ventas@mastercook.cl les cuenta qué tamaño es su empresa, su oficina y ellos le hacen el plan que corresponda. Diputado, antes de dejarlo, le preguntaba si tienen atribuciones o estos estados de excepción que se renuevan constantemente, ya simplemente simbólico.
Primero decir que los estados de excepción ayudan, sí ayudan. Yo los he votado a favor, creo que todos, o alguna vez voté en contra para ver que se ampliaran los ríos. Han ayudado porque algo, de algo sirven. Pero obviamente las Fuerzas Armadas no tienen las atribuciones suficientes para poder entrar decididamente a enfrentar estas bandas. No las tienen. No hay inteligencia en este país, no hay una decisión, una voluntad política de ir a enfrentar las bandas. No las hay. Recuerden ustedes que el señor presidente Gabriel Boric, poco antes de ser el primer mandatario, estuvo en Temucuicui, pues. El señor Boric estuvo con el señor Winter y se reunieron con los líderes y el señor Boric proclamó a Temucuicui como territorio liberado del Estado de Chile. Y estuvo con ellos, se sacó fotos ahí, estuvo en la Ruca celebrando. Entonces tiene simpatía por lo que pasa ahí. Y por lo tanto, como tiene simpatía, tiene sus amigos, bueno, no hay una voluntad clara de ir a enfrentarlo. Tampoco lo tuvo el gobierno del presidente Piñera. Tampoco lo tuvo. Yo fui seremi de ese gobierno y mi gobierno que participé tampoco tuvo el coraje de enfrentarlo. No hubo.
Intentó hacer algo con el comando jungla, pero para serle honesta, diputado, parecía una especie de caricatura, una foto del comando jungla, y no costaba tomarlo en serio, y es un tema muy serio.
Si usted quiere hacer algo, no tiene que anunciarlo, ni
Claro.
presentar las armas, ni hacer una conferencia de prensa. Si el Estado quiere actuar, actúa con sigilo, digamos, planificadamente, con inteligencia, sin vociferar nada. Actúa, prepara, sorprende a quien quiere desarticular. No lo anuncia en una conferencia de prensa, ni muestra lo que está haciendo. Eso es un golpe comunicacional. La voluntad tiene que ser real, planificada. Con los instrumentos, con la inteligencia. Por eso reclamo tanto yo la ley de inteligencia que lleva un año y medio en la Comisión de Defensa. Necesitamos inteligencia, pues. Si no tenemos inteligencia, ¿cómo anticipamos? Siempre llegamos tarde, cuando ya los atentados ocurrieron. Yo no recuerdo creo que un atentado se ha podido desarticular infragante en el acto. Uno. El Machi Celestino Luengo, el Celestino Córdoba, lo agarraron porque le llegó un balazo del matrimonio que fueron asesinados.
Así
Le
fue.
llegó un balazo tirado metros más allá, por eso lo agarraron. Si no, no agarran a ninguno. Entonces, aquí siempre llegamos tarde porque no hay capacidad de anticiparse, no hay inteligencia que pueda, digamos, sorprenderlos en el acto. Siempre el Estado está llegando tarde, no están ganando esta pelea por goleada hace rato.
Sí, bueno, todo el mundo tiene ese diagnóstico, quienes están en la Araucanía, diputados de oposición, pero la verdad es como hablar al aire porque nadie hace nada, nadie hace algo diferente. Y quizás caemos en lo mismo, diputado. Entrar a la zona como hay que entrar significa también enfrentarse a todo el tema de la violación a los derechos humanos, porque si cae alguien, empieza toda la trama que conversamos al principio también con las pensiones gracias, ¿no? Con toda la trama de que entrar con fuerza o quizás que salga alguien muerto o alguien herido termina siendo una violación a los derechos humanos, aunque sean parte de un grupo terrorista, ¿o no?
Bueno, ese yo creo que es el miedo que tienen todos, pues. Pero aquí tiene que haber una decisión del Estado, sino ¿qué estamos esperando? Que empiecen a matar jueces, fiscales, políticos. ¿Qué estamos esperando? Si aquí el Estado tiene derecho también a actuar, pues, como lo han hecho otros países. Si aquí hay que hay, va a haber baja. Si para enfrentar a los terroristas va a haber baja. Cuando en un país europeo hay un atentado terrorista, salen las Fuerzas Armadas, los buscan por todos lados y son abatidos. Y nadie dice nada. O sea, aquí es inevitable que para enfrentar grupos terroristas va a haber bajas. Si usted cree que le va a disparar con balitas de goma, no va a pasar nada. No, tiene que haber una voluntad y si se requiere una ley, modificar los estados de excepción, bueno, hagámoslo, pues, que el presidente lo pida. Nosotros estamos disponibles con nuestros votos para aprobar lo que sea. Si quieren modificar el estado de sitio, precisarlo, facultarlo, pero cuando hay una sociedad que está siendo víctima de terrorismo, ese estado tiene derecho a defender ese terrorismo, pues. Si no lo podemos combatir, ¿cómo combatir la violencia común? No lo vamos a resolver.
Bueno, si
Si ni
no
siquiera
estamos.
está Temucuicui. si no, no se ingresa. Mire, para ir a Temucuicú tienes que pedirle permiso a ellos, a los que están ahí adentro. Y te acompañan, van en su vehículo con sus banderas y llevan para allá a las autoridades del Estado. Ellos deciden quién entra y los custodian ellos mismos. Así está ese sector.
Así es, ¿se acuerda cuando fue el primer censo gobierno de Michelle Bachelet 1 y los encuestadores no pudieron ir? Y esa información se dio como si fuera una anécdota. Es tremendamente grave. Así comienza la información a naturalizar de que en ese territorio hay otro Estado de Derecho, hay otra ley y ahí el Estado de la República no entra. Bueno, me acuerdo esos censistas que llegaron a mitad de calle porque le dijeron acá. No entran los censistas. Estamos hablando de Michelle Bachelet 1. Y luego, bueno, el tema ha ido increciendo y ya definitivamente ni acercarse a Temucucuy y después con la imagen de la ministra del Interior siendo baleada porque ella iba a conversar con una ingenuidad muy grande. Bueno,
Pero
diputado,
sí,
dime.
pero siguen muchos de ellos contratados con platas públicas por los programas pro empleo,
Así
pagados por
es.
todos los de ahí adentro. Eso sí existe, eso sí es real. Hay personas que están ahí adentro que están contratadas por programas pro empleo recibiendo sueldo. Pero sí es cierto que cuando tienen que arreglar los caminos, tiene que Vialidad ir para allá, pero Vialidad va custodiado por los mismos comuneros. O sea, ellos van cuidando las máquinas. Ellos deciden por qué camino entran, si no, el Estado no entra. Y lo más grave de todo es que ahí dentro también hay gente que no está de acuerdo con ellos, pero que están sometidos, no pueden hablar, porque si hablan, los matan.
Claro, la comunidad Temucucuy de hecho se dividió en dos por lo demás. Y eso nunca funciona bien, nunca termina bien. Cuando la violencia es la manera de operar, bueno, peleemos quién es más violento. Diputado Henry Leal de la Unión Demócrata Independiente, diputado por el Distrito 23 de la región de la Araucanía. Muchísimas gracias, diputado, por estar hoy por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Que tenga una buena jornada. Espero tenerlo en el año. Con otras noticias, con otros temas, quizás un poquito
Con
más
mucho gusto.
encaminado, Chile.
Muchas gracias. Se pasaron los minutos volando. Que tenga un buen día. Saludos a todos.
Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.